de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fallas en la vigilancia epidemiológica en Cuba cuestionan la brecha entre datos oficiales y la realidad.
Vecinos de El Naranjal, en Matanzas, llevan 17 días sin electricidad ni agua potable.
En riesgo de paro cardíaco se halla el preso político Josvany Rosell tras 40 días en huelga de hambre.
Inicia ayuno voluntario Luis Manuel Otero Alcántara en prisión de máxima seguridad en Guanajay.
El preso político Jorge Luis Boada Valdés permanece hospitalizado sin medicamentos tras crisis epiléptica.
Y en los deportes, el Inter Miami se enfrenta a Vancouver en la final de la Liga Estadounidense de Fútbol Profesional.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 1 de diciembre de 2025.
Como siempre, a esta hora nos encontramos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Bea Pacheco, y en los micrófonos
Alfredo
Ariane González. Así que iniciamos ya con las noticias de Cuba.
La vigilancia epidemiológica en Cuba ha comenzado a revelar sus fallas y la percepción pública y de especialistas sugiere que podría haber una disparidad entre la información oficial y la realidad. Yolanda Huerga desarrolla este reportaje.
En Cuba, la vigilancia epidemiológica es crucial debido a los ciclos de dolencias infecciosas que se suceden año tras año, pero hoy en día está comprometida porque los enfermos rehúyen los centros de salud por desconfianza en la eficacia del sistema, generando un vacío de información decisiva.
En un sistema de salud como el cubano, es un ejercicio de improvisación clínica bajo presión extrema. La exportación de profesionales médicos ha dejado un vacío estructural en el sistema de salud primario y sistema de salud secundario,
indicó la doctora cubana asentada en España, Daily Coro.
Y los que se encuentran aún trabajando tienen que responder a la sobrecarga asistencial y más en las condiciones epidemiológicas en que se encuentra el país, con la circulación de varios arbovirus, con los fenómenos naturales que se presentaron en la región oriental. Esto va a traer un pico de epidemias como la leptospirosis, la hepatitis, las enfermedades diarreicas, y mucho cuidado con el cólera.
El Ministerio de Salud Pública aseguró que el jueves 27 de noviembre cerró con un aproximado de 43.911 enfermos o sospechosos por síntomas sin confirmar. La viceministra del sector, Carilda Peña García, advirtió que esas son las personas que a través de los servicios de salud pueden ser detectadas como enfermas porque la mayoría prefiere no ir al médico. El número real de muertes relacionadas con dengue, chikungunya y otros arbovirus no ha sido reconocido por las autoridades sanitarias cubanas. El doctor avileño Verona Bonce explicó en Facebook que aunque la mortalidad para el chikungunya es de solo 0,1%, en la provincia Ciego de Ávila se ha disparado el promedio de fallecidos para 24 horas de manera progresiva. De una media de 12 a 14 decesos diarios, pasaron a 34 en 24 horas. Bonce subrayó que las muertes por neumonías fulminantes, arritmias ventriculares, sangramientos a todos los niveles, tromboembolismos o IMA son algunas de las causas de su elevada letalidad, afectaciones que no son compatibles con arbovirosis comunes. Una doctora de la Unidad Principal de Urgencia de Palma Soriano en Santiago de Cuba, que pidió no ser identificada, confirmó la falta de reactivos en los centros de salud.
Lo que no tenemos es PCR para saber si es chikungunya. O sea, primeramente, cuando tú llegas al paciente, pues nosotros le hacemos la interrogación. ¿Cuántos días lleva con fiebre? ¿Cómo le empezó la fiebre? ¿Dónde él vive, tienes animales en la casa, nosotros nos vamos orientando.
Hace pocos días, el medio oficial Radio Angulo informó que la provincia Holguín se encuentra bajo vigilancia sanitaria ante un posible aumento de contagios por leptospirosis tras las inundaciones provocadas por el huracán Melissa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Vecinos de un reparto conocido como El Naranjal en la ciudad de Matanzas permanecen sin servicio eléctrico ni agua potable desde hace 17 días. Ibe Pacheco preparó un reporte con testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Vecinos de una zona del reparto Armando Mestre, conocido como El Naranjal, en la ciudad de Matanzas, llevan 17 días sin electricidad ni agua potable. Una residente que no se identificó corroboró la información a Radio Martí este lunes, afirmando que la rotura de un transformador que da servicio a una cuadra está impactando viviendas y centros de educación.
Explotó el transformador 17 días. Tiene que tardar agua y eso le afecta al ciclo infantil, le afecta a la escuela. Somos varias gente que no tenemos, el edificio que está al lado de la escuela también.
Residentes de la calle 338 entre 117 y 119 en El Naranjal expresaron el domingo en Facebook. Sin servicio por el equipo averiado, adultos mayores y niños se encuentran afectados. La respuesta del gobierno y del delegado ha sido nula. Por su parte, la académica y activista Alina Bárbara López, residente en la cuadra afectada, escribía en su página de Facebook el domingo que hoy lunes se cumpliría el día 17 en que 40 apartamentos permanecen sin corriente, sin suministro de agua y sin la posibilidad de cocinar y con problemas de higiene. Tras su publicación, la profesora López dijo a Radio Martí este lunes que un funcionario de la Unión Eléctrica, UNE, se presentó en el lugar.
Lo mandaron a esa hora a reunirse, a pedirnos que por favor no fuéramos hoy al gobierno porque iban a tratar de ver cómo que no había transformador, pero que iban a ver si dándole un poco de gasolina a las dos o tres casas que tienen plantas de gasolina, si venir con trabajadores sociales a ver las personas que son vulnerables, a empezar, ellos le dicen vulnerables a la gente pobre que no tiene cómo alimentarse, si les daban algo de alimentos. Pero entonces los vecinos les dejamos muy claros ahí que nosotros lo que queríamos era la electricidad, que eso es lo que iba a garantizarnos la viabilidad más o menos de las cosas básicas, de tener agua, no tenemos agua, no tenemos nada. Que ha sido sumamente difícil, porque ya le digo, en 17 días aquí no vino ninguna persona.
Ante la escasez de transformadores en Cuba, medios oficiales han reportado acciones para enfrentar el déficit, informando sobre la recuperación de los equipos en fábricas del país. Recientes protestas por la falta de electricidad han tenido lugar en poblados del oriente cubano y tras la demostración de descontento, el servicio ha sido repuesto. Ahora los residentes afirman que los apagones han regresado.
Apagones todos del mundo, mi amor. La ponen, nos dan 3 horas, nos la quitan. Ese Boruco, en Granadillo, en Corcovado, en Arroyondo, toda esa gente tiene la misma situación. Pero yo nunca me he agotado con corriente desde que pasó el ciclón.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso llega hoy a 40 días en huelga de hambre en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez en Holguín. Rolando Nápoles tiene más detalles sobre su estado en el siguiente reportaje.
El preso político cubano Yosvany Rosell estaría a punto de caer en un paro por su grave estado de salud, de acuerdo con el parte médico este 1 de diciembre, cuando cumple 40 días en huelga de hambre. Así lo confirmó en declaraciones a Martí Noticias su esposa Maylin Sánchez, quien asegura que la vida de Yosvany está aún más en peligro.
En el parte de hoy de las 8 de la mañana del 1 de diciembre del 2025, a los 40 días, la doctora refiere que Yosvany le está bajando mucho la tensión, la presión arterial. Al estar muy bajita la presión, Yosvany puede caer en un paro. Igualmente, ha dejado desde el día de ayer, está tomando poca agua. Dice, ella refiere que puede ser producto de la debilidad que se encuentra.
La esposa de Yosvany Rosell también declaró a Martí Noticias que este 29 de noviembre pudo ver en el Hospital Clínico Quirúrgico Holguín a su esposo y comprobó que el régimen lo tenía encadenado a la cama donde está ingresado.
Mi esposo, cuando yo entro los 6 días, por primera vez lo encuentro encadenado a la cama. Tenía una cadena, una esposa en su pie, una cadena larga, hacia la cama. Yo me impacto mucho, me acerqué a él y lo toqué. Le toqué el pie así para saber si lo tenía suelto o le estaba haciendo algún daño. No le estaba haciendo daño.
El caso de la huelga de hambre de Josvany Rosell ha provocado una campaña de solidaridad de activistas en todo el mundo. La Embajada de Estados Unidos en Cuba incluso mostró recientemente su preocupación sobre la salud de este preso político de las protestas del 11 de julio en la isla. En sus declaraciones a Martín Noticias, Maylin Sánchez responsabilizó al régimen cubano de lo que ocurra con la vida de su esposo. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
El preso político Luis Manuel Otero Alcántara iniciará un ayuno voluntario a partir de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025. El activista se encuentra recluido en la prisión de máxima severidad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Su amiga, la curadora de arte Yanelis Núñez, quien reside en España, ofreció detalles sobre esta nueva protesta de Otero Alcántara a Radio Martí.
Luis Manuel Otero está próximo a concluir su sentencia, la sentencia de 5 años injusta que le impuso el régimen en 2022. Hay un proyecto recientemente lanzado que se llama Momento Cero, que habla sobre el tema, habla sobre la extinción de esta condena y también llama la atención a que las personas vuelvan a mirar a las prisiones, porque lo que se quiere es que se le libere inmediatamente, no al término de la condena. Y la semana pasada le comunicó a Claudia Luis vía telefónica y las llamadas que tiene permitidas la semana, que son 2, que iba a estar realizando este ayuno en vísperas de su cumpleaños, en vísperas del 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y exigiendo su libertad y la libertad de todos los presos políticos, ¿no? Luis Manuel nunca se ha resignado a estar en prisión, a cumplir esta condena injusta, ha realizado al menos 6 huelgas de hambre y de sed durante este tiempo. Entonces, en este contexto es el ayuno que él hace, el 2 de diciembre es su cumpleaños, y también es un gesto para sensibilizar, para hablar de su situación, para decir que sigue fuerte, que exige su libertad y la de todos los presos, y que es importante acompañarlo, ¿no?, en este gesto de protesta, que son herramientas que tienen los presos políticos para exigir su libertad y otras demandas dentro del presidio político.
Otero Alcántara, artista del performance y principal promotor del movimiento San Isidro, ha sido reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse en La Habana a las manifestaciones masivas que tuvieron lugar ese día en Cuba, por lo que fue condenado a 5 años de cárcel por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.
Ángel García Lorenzo, manifestante del 11 de julio, tras recuperar su libertad, se encontró cara a cara con el hombre que lo golpeó durante su encarcelamiento. Yaima Pardo tiene sus declaraciones.
El exprisionero político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, reconoció en las calles del reparto La Vigía en Santa Clara a Roberto Javier Rojo Hernández, el oficial que, según denunció, lo golpeó en varias ocasiones cuando cumplía condena en la cárcel de Guamajal, especialmente el cuarto día de su huelga de hambre. Y así lo relató para Martín Noticias.
Empezaron a darme golpes, pero me daban por la cabeza, no me daban por la cara, no me daban por la boca, el estómago. Me daban por la parte de los brazos, pero la parte de los hombros, la parte de las espaldas. Al otro día, nuevamente pasa lo mismo, pero no viene el otro guardia. En el sentido, el indio no viene, simplemente viene él. Le dije a la doctora que si los guardias estaban autorizados o por qué venía a tomarme la presión cuando me habían dado golpes el día antes. Él dice que eso no tiene nada que ver con la doctora, saca a la doctora y me hace a mí lo mismo. Más ningún guardia participó, él solo, delante de varios guardias. Puedo decirte que no estaba la misma cantidad de guardias el día antes. Muchos de los guardias a veces no quieren ni estar presentes en esos momentos porque la realidad de Cuba ha cambiado muchísimo. La realidad de Cuba afecta muchísimo a todos ellos.
Andy aseguró que las golpizas formaban parte del comportamiento que le permitía a este represor ascender dentro de la institución penitenciaria.
Esas golpizas son la confirmación de que son confiables y demás. Entonces el ascenso fue a jefe de unidad de la prisión del Yaú.
La familia del expreso político encontró fotografías en el perfil de Facebook del oficial que ayudaron a confirmar su identidad. Pero Andy afirma que no tiene ninguna duda de que sea él.
Lo que hizo que lo reconociera, eso es inconfundible. Pero esas personas, tú no las olvides, son personas que te dejan una marca.
También señala que Rojo Hernández ha agredido a otros manifestantes del 11 de julio.
En este caso, ese guardia es de aquí, de Santa Clara. De hecho, estudió con un manifestante del 11 de julio, preso político, que ya salió de la prisión, y estudió en la escuela con uno de los manifestantes del 11 de julio.
García Lorenzo no teme a represalias y ya ha recibido amenazas de perfiles asociados al régimen, las llamadas ciberclarias.
La verdad no. ¿Qué más da que haga una denuncia? Aparte que eso es poner la realidad y uno tiene que estar consciente uno mismo y uno tiene que tener una paz mental. Es que una vez que exista el cambio en Cuba, que existirá el cambio en Cuba, eso no lo puede detener nadie. Existirá la justicia y la justicia se caerá sobre ellos. Es que parte de la libertad será hacer justicia con ellos.
Andy García Lorenzo fue condenado a 4 años de privación de libertad por su participación en las pacíficas protestas del 11 de julio del 2021 en Santa Clara, acusado de desórdenes públicos, desacato y atentado. Cumplió íntegramente su condena y fue liberado en julio del 2025. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El preso político Jorge Luis Boada Valdés permanece ingresado en el Hospital de la Prisión Combinado del Este en La Habana, sin los medicamentos que requiere para una crisis de epilepsia por la que sufrió varias convulsiones. Su padre, Jorge Luis Boada Ramos, lamentó que ninguna de las numerosas gestiones, incluyendo las realizadas en la Dirección Nacional de Prisiones, han dado como resultado que su hijo sea atendido en un centro hospitalario.
Le dieron 3 convulsiones en la prisión. Lo llevaron de corre-corre al hospital Miguel Enrique y para la prisión otra vez. Mi hija, que es médico, me dice: papá, tenían que haberlo ingresado porque hay que ponerle un tratamiento. Él es epiléptico. Él hace como 5 años más o menos que él no le daba. No tomaba medicamentos, no tenía tratamiento, no tenía seguimiento. Y hasta el otro día que vino la crisis. Yo lo vi el otro día en la visita, que fue el miércoles de esta semana. No sabe qué le pasó. Está muy mal. Yo fui a Quincicá a plantear mi queja porque el jefe de la prisión no me quiere recibir. Una arrogancia, una prepotencia. Los únicos que me han dado la cara ahí fueron los médicos. Pero los médicos tienen miedo, como todo el mundo aquí en Cuba. Está a la buena de Dios, sin medicamentos, sin un tratamiento. Y sí, claro, llamaron a él delante de mí, al jefe de la prisión. Se ponen de acuerdo. Llego a los lugares, no resuelven nada. Se escabullen. No hay quien responda por nada.
Jorge Luis Boada Valdés fue apresado el 26 de febrero de 2022 por escribir frases contra el dictador Miguel Díaz-Canel en el municipio 10 de octubre de La Habana. En el año 2023 fue condenado a 9 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y actos contra la seguridad del Estado.
Y familiares del preso político José Antonio Pompa López denuncian la falta de información sobre su situación desde que fue trasladado el 2 de noviembre desde la prisión Combinado del Este en La Habana hacia la cárcel matancera de Ahuica. Su esposa, Suarbi Hernández Vila, comunicó a Radio Martí desde La Habana que Pompa llamó desde Ahuica el 4 de noviembre y comunicó que se encontraba plantado, pero desde esa fecha no ha recibido información sobre su estado o paradero.
No sabía nada de Pompa y me tiene que estar muy preocupada. Que yo en esta semana para ir a las instituciones, porque de verdad que alguien me tiene que dar una respuesta sobre la situación de Pompa. Eso no es así, de que no me dicen cómo está él, el estado, nada. Y entonces estoy en una provincia y él está en otra. Esa es otra. Voy allá y no me lo van a dejar ver. Entonces aquí voy a tener que ir a las instituciones del gobierno para que ellos me den una respuesta, porque me tienen que hablar y decir de él, porque de verdad que ya no puedo más esta agonía que estoy viviendo. En esta semana tengo que hacer algo porque ya no puedo más. Yo tengo idea de ir a la sección 21, que es donde están toda la seguridad ahí, como él está preso por ello. Quiero ir y a cárcel de prisión en 15K, porque fue la mamá de él, que es una persona mayor y anciana, pero yo voy a ir. Por algún lado me tienen que decir.
Pompa López fue condenado junto a otros 2 activistas a 8 años de privación de libertad por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional. La sentencia se hizo firme el pasado octubre.
Y al menos 5 personas fueron detenidas en Cuba por presuntamente realizar grafitis antigubernamentales en Las Tunas y Santiago, según denunció en redes sociales el líder opositor José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, Lompaco, y exiliado en Estados Unidos.
Entre los arrestados se encuentran el activista Liusban John Utra, quien lleva más de una semana retenido en la Unidad de Operaciones Policiales de Las Tunas, acusado de pintar mensajes en favor de los presos políticos y contra el régimen. En Santiago también fueron detenidas Josefina Reyes Londres y otras tres personas sin afiliación opositora conocida, que Ferrer describe como ciudadanos cansados del hambre y la opresión.
Estas acciones forman parte de una campaña impulsada por organizaciones opositoras para exigir la liberación de los presos políticos, el respeto de los derechos humanos y la restauración de la democracia en la isla.
Ferrer llamó a convertir el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada global de denuncia y resistencia pacífica, proponiendo grafitis, cacerolazos y protestas relámpago dentro de Cuba, mientras pide a la diáspora organizar manifestaciones internacionales. Según el opositor, pese a las detenciones, los mensajes continúan apareciendo en las calles con consignas como «Abajo la tiranía» y «Libertad para los presos políticos».
Y el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, confirmó el domingo que la Basílica Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre está abierta a pesar de la crisis epidemiológica que vive Cuba y pidió una cadena de oración para todos. Escuchemos fragmento de sus palabras tras concluir la Eucaristía en el primer domingo de Adviento.
Gracias a Dios, este Santuario del Cobre, a pesar de las dificultades que hemos pasado con los embates del ciclón, con los virus, que siempre ha permanecido abierto, siempre. Todos los días se celebra la misa aquí y todos los días vienen peregrinos también de muchos lugares de Cuba. Con el COVID también este santuario nunca se cerró, siempre se mantuvo abierto, como la madre con sus brazos para acoger a sus hijos. Así que les digo esto, está abierto el santuario, hay gente que han preguntado. También, debido al virus, también se han corrido algunas, que el cobre está en cuarentena, que el cobre está en estado de emergencia, que el cobre está como cualquier lugar de Cuba, que los casos de la virosis, chikungunya y todas las demás son enormes. Que levante la mano, ¿qué familia no ha tenido alguien que ha tenido chikungunya o la tiene? Eso en toda Cuba. Aquí también en el cobre. Aquí está la madre. Y aquí está ella. Y el pueblo cubano viene. Y vamos a formar una cadena de oración todos, todos, a nuestra madre pidiendo por Cuba.
Son las 12 y 22 minutos del mediodía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que sostuvo una llamada telefónica con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, aunque evitó dar detalles sobre el contenido de la conversación. La revelación ocurrió durante las declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial en su regreso a Washington, D.C. tras el feriado del Día de Acción de Gracias.
El presidente se limitó a decir que la llamada no salió bien ni mal, describiéndola simplemente como una llamada telefónica. El comentario genera especulación sobre el tono y los posibles temas tratados en medio de la tensión política entre Washington y Caracas.
Trump ya había advertido del cierre total del espacio aéreo venezolano, diciendo en Truth Social que ninguna aeronave podrá sobrevolar la zona. El gobierno de Maduro calificó la decisión como un acto hostil y anunció un plan especial para repatriar a los afectados.
Este cierre se suma al despliegue en octubre de la mayor fuerza naval estadounidense en décadas en el Caribe, encabezada por el portaaviones Gerald Ford. Trump también insinuó que podrían iniciarse pronto operaciones terrestres contra redes de narcotráfico en Venezuela, lo que aumenta la preocupación por una posible escalada militar en la región. Con 24 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. En Honduras, los candidatos Narry Asfura y Salvador Nasralla encabezan el conteo preliminar de las elecciones presidenciales, señalando un posible retorno conservador tras 4 años de gobierno de izquierda. Más detalles con Europa Press.
El candidato Narry Asfura lidera la carrera a la presidencia hondureña, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral.
Estoy seguro del trabajo que hemos hecho. Estoy siendo responsable con las declaraciones que estoy dando en este momento. Y los resultados los van a ver al final.
En segundo lugar se situaría Salvador Nasralla con un estrecho margen.
Lo que se está causando es una impresión, como que si el otro partido va ganando ahorita, y el otro partido no va ganando, vamos ganando nosotros.
Muy por debajo quedaría la oficialista Richie Moncada de izquierda, que se encuentra en tercer lugar. De mantener su ventaja, Asfura lograría convertirse en el próximo presidente de Honduras, según reflejan los datos, tal y como ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, en una comparecencia ante los medios.
El Pepe.
El baile de Pepe se va a hacer internacional.
¿Viste? Pepe, tremendo partido el del Inter de Miami.
¿Viste? ¡Qué barbaridad! Vamos a comenzar con eso. Iba a comenzar con un nuevo contrato de las Grandes Ligas que nadie se lo va a poder creer. Pero el hecho de que por segunda vez en 6 meses un club deportivo profesional del sur de la Florida va a disputar un título nacional, el Inter Miami goleó 5-1 al Nueva York Football Club con 3 goles de Allende, Tadeo Allende, otro argentino. Hay como 7 argentinos en el Inter Miami. Yeah. Esto no es una exageración. Hasta el director técnico es argentino. ¿Okay? Y gracias a los argentinos, porque también metió Silvetti un gol. ¿Okay? Y Leo Messi fue instrumental, jugó los 90 minutos. Todo muy bien. Golearon 5-1 al Nueva York City Football Club y se enfrentan ahora al equipo de Vancouver, que fue a San Diego y derrotó a la Cenicienta del certamen. En su primera temporada, el equipo de San Diego fue hasta las semifinales, pero Vancouver ganó 3-1. ¿Qué significa eso? Que el sábado a las 2:30 de la tarde, aquí mismo, en Fort Lauderdale, unos 23 kilómetros de nuestros estudios centrales, el Inter de Miami va a tener la oportunidad de ser campeón nacional. Y esto significa que Miami se uniría a Nueva York y a Los Ángeles como las únicas 3 ciudades en Estados Unidos en tener por lo menos un campeón en los 5 deportes más importantes, que es el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto de la NBA, el hockey sobre hielo y el fútbol soccer. Con la diferencia que Nueva York y Los Ángeles tienen prácticamente 2 equipos de en cada deporte, menos nosotros que tenemos solo 1. Y nosotros fuimos los últimos a la fiesta en el fútbol soccer, en el hockey sobre hielo y en el baloncesto.
¿Quién
y
sale, aún así ¿quién tenemos sale favorito?
Miami.
Ah, menos mal.
Y por varios puntos, déjame decirte. Muy bien. ¿Quieres saber cómo están las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas? Cuenta. El pitcher derecho de los Padres de San Diego, Dylan Cease, está negociando un contrato con los Azulejos de Toronto que le pagaría por 7 temporadas $210 millones. O sea, 30 millones por año. ¿Quieres saber cuáles son los numeritos de este caballero? El año pasado ganó 8, perdió 12. Con efectividad de 4.55. Para que ustedes sepan, el Guajiro Peña se retiró con efectividad de 3.60. Imagínate tú lo que estaría ganando el Guajiro Peña hoy en día si estuviera lanzando en el béisbol de las Grandes Ligas.
No se lo recuerdes.
Cuando cualquier pelotero, cualquier pitcher mediocre. ¿Dónde está la campana? Yo no oí nada.
Bueno.
No puede ser. Bueno, vamos a hablar más tarde en el noticiero de las 5 de otros deportes y en el duro y sin guantes dentro de media hora.
Gracias,
bye, bye.
Gracias,
bye,
Pepe.
Bye. Nos vemos. Bye.
Sintonía con Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.